En este 11 de mayo nos tenemos que situar en la región de Murcia y en una de sus ciudades más bellas, es Lorca. Hoy se cumplen los 10 años del terremoto en esta localidad. Rondaban las 7 de la tarde cuando comenzó todo. Dos temblores seguidos de réplicas que no paraban de atemorizar a los vecinos. Era terror más que temor. Y también a los periodistas que grababan como podían.
Graba eso. Acabamos de recibir en este instante otro gordo. Madre mía, qué susto. La verdad que la réplica ha sido fuerte, ¿eh? Y en este instante nos acaba de pillar una gorda que acaba de terminar concretamente con lo que es la cúpula de la Torre de la Virgen de las Huertas.
La cúpula de la Torre de la Iglesia de la Virgen de las Huertas, que fue un ejemplo más de este desastre. Un terremoto que dejaba 9 muertos, más de 300 heridos, 24.000 personas desalojadas de sus casas y unas imágenes que los vecinos de Lorca no han olvidado, ni siquiera con el paso de los años. Al día siguiente de este terremoto, de hace 10 años, Lorca sonaba así. Camiones militares, ciudadanos atónitos ante los coches sepultados por los escombros, sentados en los bordillos junto a grandes bolsas de plástico, pues con los enseres que habían podido salvar. Los rótulos de las tiendas mezclados en el suelo con cables, con farolas, con ladrillos, con el asfalto. Hoy, 11 de mayo de 2021, se va a rendir un homenaje institucional. Será también sobre las 7 de la tarde en la Plaza de España. Iba a acudir la ministra de Defensa. Fue la unidad militar de emergencias la encargada de salvar la situación de los vecinos que se quedaron sin casa durante los primeros días.
Las misiones que se nos han dado son la instalación de 3 campamentos logísticos con tiendas de campaña y cuando finalice, aparte de abastecer con alimentos a la población que se aloje en estos campamentos.
En la actualidad, esas 24.000 personas desalojadas ya viven en sus casas. Hay solo 6 familias que permanecen en barracones por la ilegalidad, por la situación irregular en la que se encontraban sus viviendas cuando se destruyeron. Más de 1.000 millones es lo que ha costado que se haya reconstruido el 99% de los edificios de viviendas. Se han renovado 20 barrios y también el 99% de los monumentos afectados. En este aniversario redondo de este terremoto brutal que ya decíamos, pues dejó una localidad tan bella como Lorca devastada, quiero presentarte a Mari. Mari tiene 47 años, vive con su marido, vive con sus dos hijos y es una de las personas que resultó herida muy grave en ese terremoto. Ella perdió una pierna. Mari estuvo 2 meses ingresada en el hospital y cada día se levanta pensando en la suerte que tuvo aquella tarde del 11 de mayo de 2011. Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas.
¿Cómo estás?
Pues bueno, pues hoy la verdad que un día un poco complicado, un día de muchos sentimientos encontrados, de mucha alegría y mucha tristeza al mismo tiempo, pero bueno, mirando al futuro siempre con ilusión, la verdad, con una gran suerte, siempre digo, con suerte, y hoy más que nunca.
Aquella tarde tú estabas trabajando en tu peluquería, era las 7 de la tarde, estabais a punto de cerrar, entiendo. ¿Qué es lo que recuerdas?
No, yo trabajaba en una peluquería, no era mía, yo vivo en el barrio de la Virgen de las Huertas. Y bueno, pues yo me fui a trabajar, mi hijo hacía la comunión este fin de semana, estaba en el santuario cuando el primer terremoto también. Y bueno, pues me fui a trabajar, pues tan normal, pasó el primer terremoto y bueno, yo lo único que me preocupé en aquel momento fue que mi hijo, porque me enteré pues, como que estaba en la iglesia, como estaba allí, pues fueron a por él, fue mi hermana a por él y se lo trajo. Y el primer terremoto, pues nada, vinieron a la peluquería a verme y bueno, seguimos en la peluquería. No salimos de ella y bueno, todo el mundo empezó a venir, que cuando hay un terremoto hay que salir, gran error, yo lo digo siempre, no sabe salir nunca, a mis hijos te lo digo diariamente. Y la verdad que en el segundo terremoto, pues bueno, la clienta que yo tenía, pues por inercia me cogió de la mano, salimos corriendo, nos caímos en la puerta de la peluquería, yo caí encima de ella y se desprendieron los 19 metros de cornisa del edificio y con suerte solo me pilló la pierna.
Y tú recuerdas perfectamente cómo te cae todo encima en ese momento.
Sí, sí, porque yo no perdí el conocimiento. Bueno, yo cerré los ojos solo cuando llegué a la resaca y me amputaron me anestesiaron para amputarme la pierna. Yo en ningún momento quise cerrar los ojos y aparte fui consciente de todo en todo momento, de todo lo que pasó.
Y a partir de ese momento te tiras dos meses en el hospital, la recuperación es complicada y es empezar de nuevo prácticamente de cero.
Sí, es empezar de cero en todos los aspectos, o sea, en físicos, personales, económicos, familiares, en todo. Es empezar de cero. Aparte, en mi casa también fue punto rojo, mis hijos se quedaron fuera de mi casa, yo en el hospital, mi marido conmigo. Una incertidumbre de muchísimas cosas, pero bueno, en aquel momento sí que es verdad que solo puedo decir que, bueno, mi casa me importaba, pero no me importaba. Lo que le importaba a toda la familia y a mí en esencial es quedarme aquí, seguir viva, ¿no? Que con gran suerte he tenido, cosa que los 9 fallecidos no están aquí en el día de hoy. Ni hoy ni en estos 10 años atrás, la verdad.
Tú te quedas ya no solo sin una pierna, te quedas sin casa, con tu marido, ocupándose, entiendo, de los niños. Entonces eran pequeños.
Todo.
¿Cuántos años tenían tus hijos?
Mi hija tenía 3 años y mi hijo 8. Y bueno, sí, mi casa no fue derrumbada porque del todo, pero bueno, fue punto rojo. Gracias a Dios la pudimos reformar y adaptarla también para la discapacidad. Y mis hijos, pues ya te digo, estuvieron, bueno, se desplazó mi familia de Barcelona, mis suegros y la familia de mi marido que estaban aquí, pues bueno, se hicieron cargo de ellos durante todo ese tiempo. Y después, cuando yo vine del hospital, pues claro, tampoco pude volver a mi casa. De hecho, pues bueno, me quedé viviendo en casa de mis suegros, mi madre que también había venido, y mi hermana que estaban aquí, me ayudaban en todo lo que podían. Y ya está, y así hasta que pude volver a mi domicilio con mi adaptación y todo. O sea, fue muy complicado, la verdad. Ha sido muy complicado todo.
¿Te has vuelto a incorporar a la vida laboral, Mari?
No, yo me dejaron una invalidez total permanente. No puedo hacer trabajos de deambulación prolongada ni de mucha rehabilitación. Y bueno, pues intento llevar de la mejor manera posible. O sea, todo lo que puedo, intento echar una mano a mi marido, que regenta una cantina aquí de un local social de aquí de San José. Y bueno, pues le echo una mano en lo que puedo, pues en compras, en todo lo que puedo, la verdad. Y ya está, intentando, pues bueno, sobrellevarlo todo de la mejor manera posible y llevando las adversidades de la vida como buenamente nos depara.
Has aprendido a vivir con esa situación y sobre todo con ese espíritu positivo con el que comenzabas, que es con el que yo quiero terminar esta conversación contigo, Mari.
Sí.
10 años después, si algo hay que celebrar en Lorca es que, bueno, personas como tú, que visteis la muerte de cerca, porque si hubiera caído esa mole de escombros encima, pues no solo en la pierna,
pues
no lo estarías contando en este
personas,
caso.
Exactamente, estaría como estas 9 personas que por desgracia no están aquí desde hace 10 años. Entonces, pues bueno, yo estoy agradecida a la vida, doy gracias todos los días a toda la solidaridad que ha habido, de las ayudas que he recibido que han sido solidarias, únicamente solidarias, de la gente que me ha estado ayudando y me sigue ayudando en estos 10 años al lado mío, empresas como, por ejemplo, yo llevo la prótesis, ahora me han pintado la prótesis, me la han pintado Taruga Creaciones, me han hecho un dibujo chulísimo, como si fuera un tatu y lo llevo, que representa parte de mí, Hueco, el cantante, gente muy personal que se ha involucrado mucho, médicos, ortopédicos, es que te puedo decir, servicios sanitarios, gente que me ve hoy en día y me siguen, no sé, pues me dan un aliento de vida, ¿no? Una ilusión porque gracias a ellos estoy aquí y todo eso es lo que decimos. Fisioterapeutas que me siguen ayudando todas las semanas. Entonces, todo eso es lo que agradezco y lo que me ayuda a seguir día a día, ¿no? Y mi familia, evidentemente, sobre todo y ante todo, es lo primordial. Me ayudaban antes, ahora y siempre los tengo a mi lado, la verdad. Gracias
a Dios. Lo mejor, Mari, que esa ilusión la has conseguido en estos escasos minutos que hemos hablado, la has conseguido trasladar a todos los oyentes de Mediodía COPE. Un fuerte
abrazo.
Gracias, Mari.
Sobre todo ilusión e intentar sobrellevarlo todo lo mejor posible, aunque los lorquinos nunca se nos olvidará, la verdad.
Un fuerte abrazo para toda Lorca.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
Qué testimonio, ¿verdad? Bueno, pues 10 años después hemos querido volver a Lorca con esta historia de superación y sobre todo de esperanza. De esperanza y de ilusión. Yo no te quiero hablar del pequeño Nicolás, seguro que le recuerdas. Si te hablo de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, no tanto, pero si te hablo del pequeño Nicolás, sí, porque hoy vuelve a ser protagonista, no como le vimos en 2014, cuando le empezamos a conocer. El pequeño Nicolás se sienta en el banquillo de un juicio y no en un plató de televisión.
Acaba de entrar en plató Francisco Nicolás y quiero saludarle. ¿Estás nervioso?
Bueno, estoy un poco nervioso, sí. Un poco,
¿no? Bueno, esta fue una de sus primeras apariciones en la pantalla, en este caso en Telecinco. Y este chaval apuntaba a maneras ya con 10 años. ¿Quién es Francisco Nicolás Gómez Iglesias? Pues a los 10 años hizo sus primeras declaraciones ante las cámaras. Fue en un acto de Juan Pablo II.
Yo estaba en mi casa y vi la televisión y me di cuenta que Juan Pablo II había muerto. Y al cabo del rato recibí por el móvil un SMS diciendo que nos reuniéramos aquí.
Y ese era Francisco Nicolás, el pequeño Nicolás, con 10 años tras la muerte de Juan Pablo II. Bueno, hoy arranca el juicio por unos hechos de que se ocurrieron en agosto de 2014. El pequeño Nicolás viajó a Ribadeo, en Lugo, haciéndose pasar presuntamente por un enlace entre el gobierno y la Casa Real. Se enfrenta, atentos, a 7 años de cárcel por usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho pasivo. La secuencia de los hechos es de película, prácticamente como su vida. Propuso organizar una reunión a un empresario asturiano, a Jorge Cosmen, al que le hizo creer que era un funcionario público, que era enlace entre la vicepresidenta del gobierno y la Casa Real. Para su plan, contactó con 2 agentes municipales, a los que pidió que le proporcionaran los medios policiales necesarios para hacerse pasar por un cargo público a cambio de una gratificación. Escucha cómo hablaba sobre el momento de su detención en Telecinco hace 7 años.
Yo iba en un coche con conductor, terminaba de salir de una reunión y iba a ir a la universidad. Un coche camuflado pues nos para, bueno, sale del coche, me dice: Francisco Nicolás. Pues, sí, sí, soy yo, venga conmigo. Me mete en un coche y veo que detrás de ese vehículo hay otros 2 más camuflados.
Aquel año le vimos en imágenes con políticos de primera línea, incluso desfilando en el besamanos de la proclamación del rey Felipe VI. Ahora ya lleva, acumula varios procesos judiciales a sus espaldas, algunos ya finalizados, como la causa en la que estaba imputado por injurias y calumnias al Centro Nacional de Inteligencia. En ese caso fue absuelto, aunque él insistía en las pruebas que tenía.
He recibido la querella del CNI y efectivamente, pues bueno, todo lo que dije es cierto y además podrá comprobar porque tengo pruebas para comprobar todo lo que se ha dicho, ¿no? Se me ha denunciado por decir que el CNI pincha teléfonos ilegalmente.
Bueno, pues este es el pequeño Nicolás. Supo aprovechar muy bien el tirón mediático. Telecinco le dio la oportunidad de formar parte de Gran Hermano y ahí estaba como concursante. Fue el primer expulsado de la edición, pero así llegó a cobrar en una semana más de 200.000 euros brutos. Como decimos, hoy vuelve a ser noticia, vuelve a ser protagonista, porque se sienta en el banquillo y está acusado de varios delitos por usurpación de funciones públicas, por falsedad en documento oficial y por cohecho pasivo. Le piden 7 años de cárcel.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.